Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Última hora de la linterna, última hora del Día de los Santos Inocentes. Aquí estamos en la cadena COPE, en el tiempo de la tertulia, con Victoria Brego, Miquel Huesa, Federico Quevedo y Fernando Rayón. Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
Pero vamos a ver, ¿te has operado la voz últimamente? ¿Qué has hecho esta Navidad?
Pues lo que se hace en Navidad, cantar villancicos, coger frío.
Y si quieres ser barítono.
Pero parece viajar. Que parece que te han puesto un megáfono dentro.
Viajar. No, no, soy yo mismo.
Eres tú mismo.
Y mi voz es media voz, pero...
Pero
es mi voz.
Ese oso polar, ¿dónde lo has cazado? En Pamplona, ¿no?
En Pamplona.
Ya, anda, que ponete a cantar villancicos.
No hacía. ¿Sabes lo que pasa en Pamplona?
A estas
que
alturas, por
en
la noche,
estas fechas,
en Pamplona,
o nevaba o llovía.
¿Y ahora qué pasa en Pamplona?
Que ni llueve ni nieva y la gente dice que hace poco frío.
Oye, ¿y saliste al balcón y dijiste viva San Fermín o...?
Pero bueno. Estáis fatales.
No.
Lo que no sabéis es que en Pamplona, en Nochevieja, todo el mundo se disfraza.
Pero es que no ha llegado la noche vieja, esto ha sido la noche buena.
Y la gente está preparando ya.
Sí.
No veas, es todo.
Pero eso que tiene que ver con tu voz.
Nada. Yo no me he disfrazado de nada. No tienen esto, esto es otra cosa.
¿Y vas a poder leer los periódicos así?
Pues yo creo que sí.
Mira, a ver si el caramelito este de mágico que te he dado.
Yo
funciona,
creo que sí.
Si
me da un
caramelo mágico. Sí.
Un caramelo mágico. Efectivamente, a ver si funciona.
Es el de hablar. Antes de que Fernando Rayón saque a luz de la linterna los periódicos de mañana, con voz en estéreo. Ángel Rubio, ¿dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues venimos analizando los pactos postelectorales y la situación en la que han quedado los distintos partidos tras el 20 de diciembre. El PP cuenta ya con que no va a poder formar gobierno, aunque públicamente el mensaje que trasladan es que no pierden la esperanza. Lo ha dicho en esta linterna Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización y Electoral de los Populares.
Nosotros lo que mantenemos es la candidatura del gobierno Rajoy del Partido Popular a la presidencia del gobierno. Creo que tenemos toda la legitimidad y todo el derecho. Somos el partido más votado por los ciudadanos. ¿Qué ha sucedido? Que nos hemos encontrado el primer día con un Pedro Sánchez que automáticamente dijo no a ese diálogo, incomprensiblemente, pero nosotros seguimos pensando que existen espacios para dialogar y espacios para acordar.
En esta linterna hemos charlado también con el periodista y escritor argentino Jorge Fernández Díaz, autor del thriller El Puñal, una novela sobre la verdadera trastienda del poder, la narcopolítica y el crimen en el país sudamericano. Además, nos ha dejado una reflexión sobre el kirchnerismo.
Sí, imagínense lo que es la corrupción de Estado cuando hay un solo partido que se sucede a sí mismo y hay repartijas de territoriales, ¿no?
Se pone el partido por delante del Estado, ¿no?
Por supuesto. Entonces hay nepotismo, entonces hay corrupción.
Estamos muy pendientes en esta linterna de la evolución de los incendios en la cornisa cantábrica. La comunidad más afectada ha sido Cantabria, donde hasta ahora quedan activos 20 fuegos de los casi 90 que se han registrado durante el día de hoy. La lluvia ha dado un respiro en las tareas de extinción. Vamos hacia un martes en el que van a seguir bajando las temperaturas, se van a ir aproximando ya valores más propios del invierno, de las fechas en las que estamos. Y además mañana el Consejo de Ministros va a aprobar una subida del 1% del salario mínimo para el año que viene. Pasará de 648 a 655 euros.
Y en los periódicos, Rayón, ahora mismo, ¿qué se está contando?
Pues mira, cuentan lo que habéis estado hablando, fundamentalmente. Mira, ABC, de ABC he seleccionado dos titulares. Uno de ellos es ese. Dice, el PSOE no hablará con grupos que permitan separatismos. Lo de separatismos está entrecomillado. Pero hay otro que me parecía fantástico. Bueno, fantástico. Los suegros de Granados sobre el dinero que había en su casa.
Eso es muy bonito.
Comillas. Venía mucha gente de IKEA y fontaneros.
Millón de euros.
Claro, lo que traían el dinero los fontaneros.
Se les escapaba de los bolsillos.
Claro. Yo he pensado, hombre, como estamos en época navideña, quizá le podían haber echado la culpa a Santa Claus o a los Reyes Magos, ¿no? Pero se lo echan a la gente de IKEA.
Pero entonces, ¿la gente de IKEA iba con la recaudación la dejaba allí? ¿O cómo
pues por lo visto.
¿Y los fontaneros también?
A ver, les han pillado con 900 y pico mil euros allí. Sí, sí, y entonces ellos han dicho...
Allí hay un altillo que se
dice. Que allí iba mucha gente. Y allí, pues, por ahí pasaba mucha gente.
A dejar dinero.
Fundamentalmente los de IKEA y los fontaneros.
Hoy los fontaneros.
Y los de IKEA.
Y los de IKEA.
Ese dinero te compras tú de IKEA.
Pero vamos, y todos los fontaneros. Bueno. Y a toda la fontanería.
Todo, bueno, todo no. La mitad por lo menos.
Un cachico. Pero vamos, oye, Rayón, pero.
Por estuberías de oro, sí.
Esto yo no acabo de entenderlo. Que iba el fontanero y dejaba el dinero allí.
Claro. Ya. Lo normal es que el fontanero va a un sitio y cobre. Pues este se lo dejaba, se le caía.
Se iban a dejar el dinero. Sí.
Esto
se
es.
Caía al bolsillo.
Mira que
se
leyenda...
le caía al altillo.
Al altillo, sí. Mira qué leyenda sobre los fontaneros, ¿eh? Mira qué leyenda.
Mucha
pero, leyenda.
Pero esto
irá a una casa y dejar el dinero en el altillo, el fontanero estaba en lo bajillo. Tiene agachas a las tuberías, no en el altillo. Bueno, hay tuberías pues que van por el techo. Sí,
estos son los sueldos.
Cuando baja, la bajante, le voy a hacer una... Le voy a romper la mocheta a la bajante.
Y según le arreglaba la bajante, dejaba el dinero.
Según bajaba la mocheta, pum,
por la arribante.
Ahí dejaba la otra, dejaba la pasta.
Bueno, bueno. Sí, adiós. Bueno, el país
le
vuelve.
Le iban a soltar a Granados.
Le iban a soltar, pero ya no. Ya
claro, no, ¿cómo ya no?
Pero es
eso.
Que unos buenos suegros, claro.
Le van a dar la libertad condicional, pero ya no.
Ya no.
Van a encontrar más dinero.
Más pasta.
Sí.
Hombre, es que es mucho dinero para que se lo dejen los diques y los fontaneros. Vamos, sí, por más aparte. Sí.
Esa es una de las cuestiones que se ha llevado al Partido Popular por delante, la corrupción.
Claro.
En Madrid, en la Comunidad Valenciana, como dos lugares de dos focos.
Eso y la falta de sensibilidad. Mira, fíjate, hoy Pablo Iglesias, en la después de la entrevista con Rajoy...
Se ha puesto una Rebeca hoy.
Sí, hoy se ha puesto una Rebeca y ha dicho que, además de no mencionar el referéndum, de lo que se ha hablado es de la agenda social. Y ha dicho por ejemplo una medida que es esta de que a ningún español se quede sin agua o sin calefacción en invierno. Pues yo te digo una cosa, si hacen esa ley sacarán 1 millón de votos más.
Sí, claro.
No me
si regalan un Mercedes, 3 millones.
No, Juan Pablo, de verdad, o sea, yo lo aplaudo.
Pero hay dinero para pagar eso.
No lo sé. Lo aplaudo. Ya, pero es que hay que ponerse...
¿Pero qué impuestos hay que poner, Federico?
Esto no es una...
Escúchame.
Perdonar.
¿Pero eso se paga?
Bueno, que sí. Que
las cosas valen.
Que sí.
Y yo me encantaba y yo lo apoyo, Federico.
Y
pero
yo
dime, ¿con qué dinero?
Yo te digo que si el Partido Popular hubiera tenido un poquito más de sensibilidad de ese tipo durante estos 4 años, a lo mejor no habrían pasado algunas de las cosas que han pasado. Y yo no sé si esa medida... Yo no sé lo que cuesta eso. No creo que sea tan caro. Y te aseguro que se lleva muchos millones de votos. Y estoy, de verdad, y además se puede hacer, estoy convencido de que se puede hacer.
Yo
soy el primero que lo aplaudiría. Porque
¿subiéndote los impuestos a ti?
¿Subiéndote
los impuestos?
Es que a lo mejor se puede recortar el dinero de otro lado. Si no es necesario.
Conviene calcularlo.
Bien, sí. Pero al que le han cortado la luz o le han quitado la calefacción,
no ha sido el gobierno.
Dile que tiene que calcularlo.
Bueno, pero vamos a ver. La mayoría de la gente que no tiene calefacción en España es porque no la ha instalado. Y casi todos viven en la zona mediterránea. Por eso se pasa tanto frío en Alicante en invierno. Porque no hay calefacciones
en
las casas.
Y en Sevilla
entonces,
también.
¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ponerle la calefacción gratis et amore a todos los de la
comunidad? No, no habla de esto.
No estaba hablando de poner calefacción gratis.
Habla
ha dicho que
no
se
la puede pagar.
Bueno, pero los que no se la pueden pagar son muy poquitos. Muy poquitos.
O sea, gente que no pueda pagar el gasóleo o el gas o el carbón.
Sí, pero muy poquitos, muy poquitos.
A ver, yo
que no
será
tan caro.
Yo creo, Federico.
Pero ese tipo de medidas tienen...
De vida del INE está eso cuantificado. Y salen... Pues, numeritos,
pues será muy poco,
bien,
entonces no será muy caro. Luego, sí, pero sin
sí,
embargo,
no,
socialmente
será muy caro,
es muy.
Se puede hacer mucha demagogia con eso.
La que tú quieras.
Mira.
Federico, no será muy caro, pero este país vuelve a pedir 50.000 millones a los mercados para financiar el gasto social porque no lo tiene. Con lo cual, aquí hay un sitio donde o subes los. Eso lo puedes hacer de dos maneras: o subiendo los impuestos o recortando el gasto. Lo que dice Pablo Iglesias suena muy bien y yo me apunto.
Yo lo aplaudiré.
Pero que me digan si, de dónde va a sacar el dinero. porque si este país sigue saliendo a los mercados a pedir 50.000 millones más porque no tiene con los impuestos, o subes más los impuestos o sube más prestado, o pide más prestado. Y si pide más prestado ya nos volvemos a meter en el lío de Zapatero. De que lo digan, si estoy de acuerdo, pero diga, y lo voy a pagar poniendo un impuesto a todos aquellos que ganen tanto dinero para pagar la luz a los demás.
Sí, a lo que yo iba no era eso. Sí, yo no quiero que ellos me expliquen dónde van a sacar el dinero.
Es que es muy importante, es que sí. Porque te lo van a quitar a ti.
Evidentemente, ya lo sé, pero no era ese mi argumento, sino
lo malo no es que te lo quiten a ti,
la escasa sensibilidad social que tuvo el gobierno. Que ha tenido este gobierno durante estos cuatro años.
Que es un gobierno, por ejemplo,
de verdad, que se podían haber hecho muchas más cosas.
Pero es un gobierno,
por ejemplo,
sí, pero te voy a decir una cosa, hablando de las eléctricas, es un gobierno que ha tenido el valor de enfrentarse a las eléctricas. Pero
si siguen siendo un monopolio.
Les ha recortado las subvenciones por las renovables, que tiene pleitos en todos los tribunales.
Se ha metido un hachazo y vamos a ver cómo sale eso. No, yo creo que lo más importante que le ha pasado al Partido Popular son dos cosas que no tiene que ver exactamente con eso que tú planteas, Federico, sino la corrupción que ha llegado hasta las puertas de las elecciones.
Con lo de Granados,
todo lo de la Serna, que ha sido, que no es que sea ilegal, pero es feísimo.
Y lo de Gustavo de Ariste,
que sí que es imposible de asumir, y la corrupción, y luego la falta total de discurso político durante toda la legislatura. Y eso le ha provocado el abandono de muchos votantes del Partido Popular, que no son necesariamente los que no pueden pagar la calefacción.
No, yo no sé por qué lo de Aristegui es inasumible y lo de Trillos...
Pues sí. Te voy a explicar por qué. Porque Aristegui es el embajador de España...
Y Trillol de España en Londres.
Trillol
de España en Londres.
Sí. Pero,
Por los mismos motivos, por tener negocios, mientras era diputado y llevarse comisiones de empresas, uno ha dimitido y el otro no.
Bueno, pero vamos a ver, el Trillo era, cuando hacía esto, estaba siendo
diputado.
Y en las normas del Congreso de los Diputados se les permite hacer eso, que eso es lo que yo he dicho muchas veces. Si se les permite, no se les reclame luego que no lo hagan. Simplemente no se les autorice hacerlo.
Eso es otra cosa.
Eso es fundamental. Porque, claro, si estos señores actúan dentro de la norma que está establecida dentro en el Congreso para sus diputados, lo que no se les puede reprochar luego es que actúen dentro de la norma.
Por eso Gómez de la Serna no quiere entregar su acta de diputado.
Claro, claro. Pero sin embargo, Aristegui está en otras circunstancias.
No.
Porque ha actuado siendo embajador de España. Claro. Que no es lo mismo.
Yo creo que no.
No es lo mismo.
Pero
ibas a decir, Rayón.
No, es que yo creo que estamos cayendo en la trampa de Podemos. Vamos a ver, si acordáis, recién cuando bajaban todas las huestes de Podemos hacia la plaza que está delante del Reina Sofía, allí a tener su meeting de celebración, su reunión, allí por primera vez escuchamos que el derecho a decidir iba a ser la condición innegociable para cualquier pacto. No es que no lo hubieran dicho antes, si lo habían dicho, pero no que iba a ser la condición sine qua non para poder negociar. Entonces todo el mundo se quedó y dijo, anda, esto es nuevo. Bueno, lo que ha hecho hoy Pablo Iglesias con Mariano Rajoy ha sido tres cuartos de lo mismo. A esa condición innegociable y primera le ha puesto una por delante, porque es muy listo. Y estamos hablando de ya que es la ley 25 de emergencia social. Esa ley, que por supuesto, no digo que no estuviera en su programa, no digo que no haya hablado de ella otras veces, pero es una ley que dice que se impida cortar la luz a las personas sin recursos, evitar más desahucios, que no tengan una alternativa habitacional o que no haya nadie que no pueda pagarse los medicamentos. Vamos a ver, todas estas cosas que están muy bien están desdibujando totalmente el mensaje que se estaba, que era el de hoy, que era una reunión con Mariano Rajoy para ver los pactos. Él además dice que le ha durado esos 5 minutos cuando resulta que han estado 1 hora y media. Es decir, no nos engañemos. Esto que está proponiendo ahora como primera medida lo propone hoy porque le interesa a él totalmente.
Es una distracción.
Totalmente. Y eso lo ha hecho hace unos días más con el asunto del derecho a la autodeterminación. Ahora está diciendo que no, que ya solo se refería al de Cataluña.
Los maestros manejando la escenografía.
Bueno, pero no caigamos en... Federico, yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que si el PP hubiera tenido una sensibilidad, pero quizás que no ha podido tenerla. Oye, que todo esto suena bien, así que no suena bien.
La ley antidesahucios era más proteccionista la del PP que la del PSOE.
Oye, Fernando,
que
sí, pero no, ya que te veo también informado, explícame por qué se llama Ley 25.
Porque le ha dado la gana de que sea Ley 25.
Porque tendrá 25 puntos.
Las leyes siempre llevan un número, pero sí, es correlativo.
Sí, claro. Porque habrá 25 decisiones que eso serán irrenunciables y que ha puesto por delante del derecho de autodeterminación.
Es un bautizo. Sí,
claro.
Que
les
todo el lenguaje y toda la parafernalia es mucha vista. Esto de la Ley 25, pues suena. Sí. Pues,
claro, ha dejado a todo el mundo, a todos los periodistas que estaban esperando a ver qué ha hablado. Dice, pues se saca esto de la manga y dice, bueno.
De todas maneras, yo insisto. La reclamación del referéndum de autodeterminación en Cataluña es fundamental e irrenunciable para él, porque eso es lo que le ha permitido pactar con todos los grupos de Barcelona en Común, como se llame esto, que ya no me acuerdo.
En Común.
En Común, Barcelona, Podemos, tal.
Sí, Mareas y
exactamente,
el Compromiso.
Y en bastante medida en Galicia y en Valencia. Es decir, que esto no es un compromiso asumido por Pablo Iglesias porque le da la gana, sino que es un compromiso que se le ha venido, no digo forzado, pero sí condicionado por sus acuerdos. Él no puede renunciar a eso libremente, a menos que, insisto, acepte quedarse con sus 42 diputados,
si es así,
en cuyo caso es irrelevante.
Si es así, iremos a elecciones.
Más titulares en la prensa hasta ahora.
Perdona, otra cosa.
Dime.
Si no puede gobernar el Partido Popular, tendrá que gobernar el Partido Socialista, porque no me pensaréis que va a gobernar Pablo Iglesias o Albert Rivera.
No.
¿Verdad? Bien, pues decirme con quién va a gobernar el Partido Socialista. Vamos. ¿Con qué apoyos?
Vamos a ver.
En la investidura. ¿Con Esquerra Republicana?
Con Esquerra Republicana,
¿con
PNV,
el partido
PNV,
de Artur Mas?
Solo Coalición Canaria.
Suponiendo que PP y PSOE voten en contra, que suman 163 escaños, ellos solamente necesitarían 5 más.
¿Cómo que es
PP y Ciudadanos?
No, claro. PP y Ciudadanos, sí, dices.
Suman 163 escaños. Sí. Suponiendo que esos 163 voten en contra,
necesitan
164. Ya, tienen 159, solo necesitan 5 escaños
pero
más.
Si,
que
no
se los da el PNV.
Si eso no lo dudo, no lo dudo. Pero es que necesitan a Podemos.
Pero vamos a ver, Victoria, en cualquier caso, cualquier legislatura, si sale adelante una legislatura, va a ser complicada. Si no va a durar 4 años, ninguna. No,
claro, y eso ya lo sé.
Eso es evidente.
Pero lo que insisto es que el PSOE tendrá que dar muchas explicaciones si al final pacta con Podemos en las circunstancias que conocemos. Y si se lo permite sus varones y el Comité Federal. Es decir, que no es nada.
Que
si
no
es que
sería la
el
primera
Comité
vez,
Federal
que
ha dicho que no se habla.
Ya lo veremos.
Bueno, que no sería la primera vez, Victoria.
Que no se habla con nadie que plantee cuestiones separatistas.
Ya, pero el PNV no plantea cuestiones separatistas.
Bueno, termina, no las plantea de momento. O ahora.
Sí, claro, se han aprovechado de mi voz y no...
Venga.
No. El país. No era broma, Victoria. El país. El PSOE veta el inicio de contactos con Podemos.
¿Ves?
Si no retira la consulta.
Vale.
Eso es.
Más.
Es que veta el inicio de conversaciones.
Más.
El Mundo. El Mundo. PP, Podemos y Ciudadanos usan la crisis del PSOE para presionar a Sánchez.
Eso también es verdad.
También. La Razón. La renuncia a la consulta, condición indispensable para pactar con Podemos. La renuncia a la consulta, condición indispensable para pactar con
Podemos. Pero renuncia es una palabra importante. No es lo mismo olvido que renuncia.
Sin duda.
La Vanguardia titula reunión en el Parlament de la CUP y Junts pel Sí tras la Asamblea.
Que no hemos hablado de eso.
Bueno.
Ahora vamos.
Y luego, también señala La Vanguardia que Iglesias relega ahora el referéndum en Cataluña. Lo ha relegado por esa Ley 25 de emergencia social que hemos comentado.
Lo ha escondido.
Sí. Y luego el periódico de Cataluña tiene dos titulares. Iglesias aviva la amenaza de un pacto a tres, PP, PSOE y Ciudadanos, y Rivera pide a Sánchez que ceda y permita gobernar a Rajoy.
Ha estado Rivera en el mediodía COPE y le preguntaba a José Luis Pérez sobre su entrada o no en el gobierno, porque Rivera estuvo toda la campaña y antes de la campaña diciendo que no entraría en ningún gobierno que no estuviera presidido por él. Pregunta y respuesta.
¿Usted se replantearía incluso, podría llegar a replantearse incluso esa promesa de no entrar en ningún gobierno que no encabezara usted?
Sí, porque no estamos hablando de un gobierno, digamos, ordinario, de una legislatura ordinaria. Estamos hablando de una legislatura excepcional, de una serie de reformas estructurales, donde habrá un gobierno que tendrá que ejecutar lo que una mayoría parlamentaria marque y una serie de acuerdos entre partidos.
Pues esa es la pregunta de José Luis Pérez. ¿Sentaría en el gobierno? Sí, porque es una decisión excepcional. Es decir, aquí ya las cosas van cambiando, ¿eh?
O sea, plantea un gobierno de concentración.
Claro, eso es, eso es lo que ellos quieren.
Eso es. Pero de lo dicho en campaña, nada. Que no se me olvide, lo de la CUP y lo de Juntos por el Sí. Aquí estaban echando la cuenta, están echando la cuenta los matemáticos todo el día. Y incluso Jorge Alcalde, en la primera de la linterna, ha expuesto aquí una tesis de un matemático. No, son 1.515 a favor, más 1.500 menos, y enfrente otros 1.515. Total son
3.030.
Entonces, sobre 3.031 posibilidades ha salido la 1, o sea, la que añadimos, que tenía el 0,0003%, profesor.
Vamos,
bueno,
eso
pero
no
hay
se lo
otros
cree.
Que lo calculan de otra imposible. Manera,
sí.
Que es distinta. Así que hay otros que les da una probabilidad del 1,44.
Eso ya es mucho mayor.
¿Qué estás leyendo en la portada de La Razón?
Sobre esto, Rayón. Es un suceso que
uy,
es posible.
Una posibilidad muy grande.
¿Qué estás leyendo en la portada de La Razón?
Es que aquí hay una explicación o una posible explicación. Dice La Razón, 20 votos nulos o en blanco se cambiaron en la última votación de la CUP para empatar.
¿Cómo?
20 votos nulos o en blanco se cambiaron en la última votación de la CUP para empatar.
¿Se cambiaron qué quiere decir? ¿Que los cambiaron los autores o claro. cambiaron los,
el
los,
C a mí
los
me
controladores?
Tiene, a mí el C me tiene mosqueado porque se cambiaron, quiere decir que decir? Alguien los cambió. Eso, no sé eso, si el que lo emitía...
¿Quién es el sujeto ese? Sí.
No, hay que leer mañana. Página 24.
Eso es un pucherazo.
Pero vamos a ver si esto es un pucherazo.
Está diciendo que hubo 20 que habían votado anteriormente
en blanco o nulos
y que han cambiado el voto.
Y ahora han votado pues una u otra y al final ha salido el empate.
Se cambiaron para poder empatar.
Vamos a ver. Si en el fútbol
es una broma,
donde la cantidad de sucesos es infinitamente mayor que 3.030, hay empates, ¿por qué no va a haberlos en una votación?
Que no, hombre, que no. Es que es una broma.
No, porque es imposible. Yo creo que aquí ha demostrado la CUP que es un partido antisistema y ha dicho, mirad, vamos a seguir riéndonos del sistema y riéndonos del candidato y vamos a prolongar esta agonía. Me parece muy propio de un partido antisistema, pero me parece una broma.
Le quedan hasta
pero vosotros,
quedan unos días nada más,
¿qué creéis que fue la opción que ganó?
Yo creo que la que iba ganando siempre, que era no a más.
Claro. No a más.
Esto es lo que yo creo.
Pero claro, no, iba ganando claro. con un margen estrechísimo.
Claro. Ya, bueno, sí. Que iba ganando el no y no les conviene.
Claro.
Claro.
No quieren ir a otras elecciones.
Claro. No quieren. Pero esperan, y por primera vez he oído a alguien del Junts per Sí decir que no van a ceder
más
concesiones.
Es lo que
digo, Dios mío. Bueno, es que han llegado allá, es que ya no pueden hacer más.
Se
pero
han quedado
por lo menos...
ya, no es que se hayan bajado los pantalones, se los han quitado directamente.
¿Eh?
O sea, pero vamos.
Que ya no les quedan opciones, ¿eh?
Están en pelotas.
Sí, se agala más, claro.
Están sin pantalones, sí.
Tremendo.
Hola, Alicia, los oyentes.
Hola, pues los oyentes han opinado esta noche sobre Pedro Sánchez, el tenso Comité Federal del PSOE, el posible pacto con Podemos. Por ejemplo, Víctor dice no lo habrá porque el Partido Socialista lo echa y sabe que si pactan se lo comen. María comenta, creo que sí va a pactar con Podemos. Este Pedro vende a su madre, dice esta oyente, con tal de desgobernar, que es lo que va a hacer. Raquel Camacho dice, con tal de llegar a la Moncloa, Sánchez vende su alma al diablo y le importa un pimiento, se hunde España. Jorge dice, yo creo que en Petit Comité se lo merienda la andaluza y lo pone firme. Dice Jorge, ojalá les entre un poco de cordura y piensen por el bien de los españoles. Otra oyente, Mar, comenta que si de verdad piensa en el país cuya bandera exhibió detrás de él en un mitin, espero que no pacte y si lo hace sus propios votantes se lo van a demandar. Dice Mar que el PSOE está a un paso de ser fagocitado por Podemos. Otro de nuestros linternautas, José Luis, dice que nos va a costar a los demás españoles gobernar con un marxista como Pablo Iglesias es poner en peligro la estabilidad y la convivencia. También muchos comentarios, Juan Pablo, sobre la situación de Artur Mas, lo comentábamos ahora. Preguntábamos en cope.es si debería dejar Artur Mas ya la política. Ana María dice, hace tiempo que tenía que haberse ido, ahora es un muñeco roto que nadie lo respeta. También Jesús debería haberla dejado hace años. Begoña dice, Mas debería marcharse si de verdad le importa Cataluña. Y José Antonio dice, aquí en España no dimite ni el Tato. Y también, Juan Pablo, pues han opinado nuestros oyentes sobre Pablo Iglesias, que ha dicho que los diputados de Podemos renunciarían al plan de pensiones privado que les ofrece el Congreso, que ya no hay.
Que ya no hay, ¿no?
Le ha recordado desde el PP que desde el 12 ya no existen esos planes. Bueno, pues María, otra oyente, nos dice: Pablo Iglesias está por uvas, qué vergüenza, esos quieren gobernar, pregunta. A Alfonso Gerona dice: Iglesias es el rey de la manipulación y la demagogia. Y María José dice: si la gente no lo sabe, cuela, y así se creen que hace, aunque no lo haga.
Pero el plan de pensiones se cortó ya en el año 11 y en el 12, bueno, no se ofrece a los diputados. No,
dentro de un par de años veremos cómo Pablo Iglesias reivindica que gracias a él desapareció el plan de pensiones para los diputados. O sea, ya lo veréis.
Te van llegando los periódicos, ¿no,
Rayón? Estos reescriben la historia siempre que les conviene.
Te van llegando los periódicos,
sí,
¿no?
Sí, ya los
¿qué periódicos foto te llama la atención en la portada del Mundo?
Pues mira, la portada del Mundo, porque, en fin, yo que vengo de allí, el titular es Arde el Norte y hay una fotografía de un hombre que se echa las manos a la cabeza delante de un fuego en una localidad cántabra, en Viérnoles. Pero es que el subtítulo es todavía más aterrador. Más de 100 fuegos, muchos de ellos provocados, ojo, arrasan desde el día 20 los bosques de varias comunidades, especialmente en Cantabria. 83 incendios en Cantabria.
Nos está escuchando Antonio Lucio, que es el director general de Medio Natural del Gobierno de Cantabria. ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos incendios siguen activos a esta hora?
Pues nos ha ayudado mucho la meteorología, porque a última hora de la tarde se ha puesto a llover, ha cambiado el viento y ha traído el agua, y ahora mismo tenemos todo extinguido, pero a primera hora de la tarde teníamos más de 80 incendios activos.
Es decir, que durante la tarde la lluvia ha apagado todo el fuego que hay en Cantabria.
Sí, lo que pasa es que tampoco para mañana las previsiones son demasiado optimistas, porque parece que estas lluvias han sido muy puntuales y hay que esperar mañana y pasado cómo evoluciona el tiempo.
Uh-huh. Esta imagen que tengo aquí delante, que publica mañana el diario El Mundo, de esta persona llevándose las manos a la cabeza en Viérnoles, ahí se ha quemado mucho en esa zona.
Se ha quemado no mucha superficie, lo que pasa es que ha sido un incendio en una zona que es casi ya periurbana, con edificaciones, con cuadras, con viviendas, al lado del eje de comunicación de Santander con Cantabria, con la meseta, con sí, vía de tren, con que ha habido que cortar, con la autovía. Y es un incendio que, aunque la extensión no ha sido muy importante, sí, a la altura de llamas sí lo ha sido.
¿En total cuántas hectáreas afectadas, Antonio?
Todavía no podemos hacer un cálculo preciso, pero en lo que llevamos de semana, nuestras semanas a efectos de análisis de incendios empiezan los miércoles, o sea, en 5 días más de 2.000 hectáreas han ardido.
¿Y qué valor tienen esas hectáreas?
Pues económicamente sí, no podemos todavía hacer una estimación, pero es incalculable por varias razones, porque sí, hay un valor ecológico que es muy difícil de cuantificar económicamente, aunque se podría hacer. Hay un valor económico, porque se han quemado masas productivas, plantaciones de eucalipto, de pinos, propiedad de los ayuntamientos o de las juntas vecinales, que han perdido la inversión que tenían ahí en árboles para cortar. Se ha perdido superficie de robles o de otro tipo de arbolado autóctono, y se ha perdido parte del paisaje de Cantabria, que es otro intangible de altísimo valor, que es una de las características de esta región, su paisaje, Cantabria verde. Pues desgraciadamente, después de estas rachas, parte de Cantabria es una Cantabria negra, no una Cantabria verde.
Está ocurriendo también en Asturias. ¿Quién está haciendo esto?
Pues espero que en un tiempo podamos tener a personas imputadas por ser presuntos causantes. Yo no me atrevería ni a personalizarlo ni en un colectivo ni en un determinado tipo de causante. Yo creo que a veces en este tipo de dinámicas confluyen diferentes intereses, ¿eh? Desde luego, quien los hace, teniendo en cuenta simplemente cómo se está calificado en España la provocar incendios forestales, quien lo hace son delincuentes, porque provocar un incendio forestal es delito en nuestro país.
¿Son provocados todos?
La inmensa mayoría. Y no digo todos, porque siempre hay un margen de posible accidental. Podría haber un porcentaje de ellos, y nosotros hacemos investigación de causas una vez que acabamos de extinguir, evidentemente. Podría haber un porcentaje de ellos que los podríamos denominar como negligentes. Alguien que quiere quemar una zona con una finalidad muy concreta, pero que no tiene intención de quemar una extensión grande, pero que lo hace un día de viento sur y con temperaturas altas. Eso es una negligencia grave. Pero luego ahí, y solo hay que ver los incendios que se han producido estos días en Cantabria, quien prende fuego en mitad de un bosque.
En mitad de un bosque. Si usted señala, sí. Supongo que usted tendrá señalados en el mapa de Cantabria todos los fuegos, ¿hay alguna línea de continuidad? ¿Se puede ver que ha ido recorriendo un camino y ha ido trazando una raya en toda la comunidad autónoma y ha ido quemando lo que ha encontrado?
No. Digo que son causantes diferentes,
sí.
Probablemente un número muy limitado de personas, sí. Pero yo tampoco creo que respondan a una planificación, sino que se genera una situación de que empiecen a aparecer incendios y alguien ve la oportunidad pues de poner en forma de fuego su interés, su venganza, su revancha, su malestar. Ya digo que es muy pronto para hacer análisis. Ha ardido desde el extremo occidental al extremo oriental y hemos tenido incendios al borde del mar y únicamente la zona sur de Cantabria, la zona más limítrofe con Palencia o con Burgos, la Cantabria del Ebro, se ha librado de incendios.
Y esto en diciembre, claro, que es lo que más pone los pelos de punta, ¿no?
Hombre, Cantabria tiene una, como un norte de España, tiene una cronología de incendios un poco diferente del resto de España. Nuestros incendios son incendios de final de invierno, principio de primavera. Sí es cierto que en esta época de diciembre, en otros años ha habido algún episodio, sí. Pero episodios de 2 o 3 días y con poca superficie y con un tipo de incendio diferente. Esto que ha ocurrido desde la... Porque claro, no es una cosa de ayer, sí, o anteayer, sí. Es que ya el fin de semana pasado estuvimos en alerta con incendios. Esto que ha ocurrido en los últimos 7 o 8 días, compañeros míos que llevan mucho más años en este tema, sí. No lo recuerdan en Cantabria.
¿Cuánta gente ha estado trabajando estos días combatiendo el fuego?
Pues hemos tenido un pico de personal aprovechando que se han desplazado a Cantabria 3 unidades de... destacamentos de la Unidad Militar de Emergencias. Hoy, a primera hora de la tarde, teníamos cerca de 700 personas trabajando en Cantabria contra el fuego.
Y dice usted que la lluvia lo ha apagado todo, pero vamos a ver cómo amanece mañana, ¿no?
Vamos a ver cómo amanece mañana. Vamos, la lluvia nos ha ayudado, sí. Es fundamental. Quien ha apagado los fuegos, evidentemente, son los compañeros del gobierno de Cantabria, compañeros de la UME, de Protección Civil, del 112, que se han jugado la vida para apagar los incendios. Los compañeros que manejan los hidroaviones, los sí. helicópteros. La lluvia nos ha ayudado mucho, pero vamos a esperar mañana y pasado.
Pues que vaya bien. Antonio Lucio, director general de Medio Natural del Gobierno de Cantabria. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE y dar toda esta información.
Gracias a ustedes.
Y dentro de lo que cabe, feliz Navidad y feliz año.
Igualmente, gracias.
Adiós. Van llegando los periódicos que vamos a contar ahora mismo a luz de la linterna en la cadena COPE en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Federico Quevedo, Miquel Huesa y Fernando Rayón. Con permiso, un momento, se está acabando el día de los santos inocentes. ¿Qué le vamos a hacer?
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, la última jornada del año en COPE. Desde las 3, Real Madrid, Real Sociedad.
Vaya espectáculo ayer.
Barcelona, Betis.
Mañana va.
Y el jueves, Villarreal, Valencia.
Atención que tenemos gol en tiempo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
A ver, vamos a escribir la carta. Queridos Reyes Magos, soy Marco Polo. Este año he estado más casero de lo normal y no he hecho tantas rutas. Lo sé, pero es que el jet lag Venecia-Pekín me puede. Menudo trajín. Pero ¿qué os voy a contar a vosotros? Nada, este año me quiero quedar más cerca. Por eso os pido un regalito. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España.
Nueva guía Repsol 2016, el mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
97.666.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
30.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. ¡Feliz ilusión!
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estas Navidades atrévete a regalar el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros Media Maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
EDP, patrocinador Name Title.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Sara Baras, David Bisbal, Il Bolo, Ara Malikian y otros grandes artistas juntos en un evento único. El 29 de junio de 2016 en el Estadio Santiago Bernabéu. Entradas ya a la venta en plácidoenelalma.com y en entradas.com. Plácido en el Alma, tu mejor regalo para estas Navidades.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche en la cadena COPE, en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Miquel Buesa, Feiko Quevedo y Fernando Rayón. Minutos que dedicamos, como siempre, como cada día, a contar los periódicos de mañana. Mañana es 29 de diciembre, Rayón. ¿Y quién gana en las portadas?
Por goleada.
¿Quién?
Susana Díaz.
Ah, sí.
Está en la fotografía de portada del País, de La Razón, de ABC, del periódico de Cataluña. Susana Díaz.
¿Y qué dicen?
Pues mira, ABC dice, Susana Díaz maniobra para relevar a Sánchez en marzo. La presidenta andaluza intentará presentar en las próximas horas las firmas necesarias para forzar la celebración del Congreso del PSOE antes de 3 meses y optar a la Secretaría General. Más claro agua. Y el antetítulo es el 20 de diciembre pasa factura. Pero no es esto cosa solo de ABC. El País, que suele estar bastante bien informado, dice, el PSOE impone a Sánchez un congreso y descartar a Podemos. El Comité Federal exige que Iglesias renuncie al referéndum antes de iniciar un diálogo. El mes próximo se fijará la fecha del cónclave socialista. Pero por debajo, Susana Díaz, que se vuelve de espaldas, frente a la cúpula del PSOE, con Pedro Sánchez en el tercer puesto de la derecha. Ese es el pie de foto que se está viendo, bueno, pues la reunión del Comité Federal que ha tenido lugar. ¿Qué dice La Razón? Tres cuartos de lo mismo. Los varones preparan la sucesión de Pedro Sánchez para marzo. quieren un comité federal el 9 de enero para convocar el Congreso y elegir un nuevo secretario general. Creen que no habrá acuerdo con Podemos y buscan un líder renovado en caso de que se repitan las elecciones.
En esas condiciones, que Pedro Sánchez pretenda ser presidente de gobierno es dificilísimo, porque es un presidente, sería un presidente de gobierno totalmente debilitado, sí, dentro de su propio partido.
Bueno, ¿qué candidatura mientras es esa? Le voten en el Congreso.
Ya, no, pero no es lo mismo, ni hablar. Es decir, es un líder que sin fuerza dentro de su propio partido.
Pero es que sin fuerza ya está porque tiene 90 diputados, aunque tuviera
pero
todos.
Pero si pierde la Secretaría General no puede estar, no puede seguir.
Por supuesto, si pierde la Secretaría General lo que
eso es evidente.
O si está a punto de perderla, si aunque no la pierda, si corre el riesgo de perderla, ya es un presidente cojo, completamente cojo.
Él solo puede seguir adelante con su plan si consigue retrasar el Congreso. Después de la investidura.
De todas formas, esta maniobra del PSOE yo creo que es muy inteligente si realmente se produce. Porque supondría el volver de nuevo.
Empezar de nuevo.
Sí.
Volver a empezar.
Pero creo que no es. Por cierto, que La Razón también titula Iglesias avisa de que no renunciará a la consulta soberanista. Y además, destaca bastante lo que decía Miquel, renuncia a la pensión que ya no existe del Congreso.
Eso es muy divertido, hombre. Eso ha sido muy divertido. Pero luego al final, sea lo que tú dices, acabarán consiguiendo convencer a todo el mundo que han sido ellos los que la han quitado.
Seguro. Pues estaba mirando que de los 90 diputados, 22 son del Partido Socialista en Andalucía.
Que sí. A ver, que es evidente que la situación de Pedro Sánchez en el partido no es desde luego la fuerza que podía tener en su día Zapatero. O desde luego la que pudo tener otros anteriormente. O sea, de hecho, lo sorprendente es que con el peor resultado de la historia del Partido Socialista siga todavía ahí. Porque otros se fueron con resultados mejores.
Lo que pasa es que él lo vendió como si hubiera sido un éxito.
Porque como las encuestas decían que iba a sacar 80
y porque le fue 70, muy bien en mayo con el sistema.
Y eso es. Y tiene de 9 presidentes autonómicos, 8 de los cuales, eso sí, han pactado con Podemos. Pero claro, donde antes había presidentes autonómicos del PP, ahora hay presidentes
autonómicos
del PSOE.
Es que lo que les ha dicho es, vosotros sí, yo no. Pero ¿por qué no vais a pactar yo con Podemos y vosotros sí?
Pues insisto, porque es no es lo mismo gobierno de España que el gobierno de Extremadura.
Ya, pero es que no estamos en el territorio de los argumentos, sino estamos en otra cosa.
No, de la política.
Pero lo sabe perfectamente que no es lo mismo. No es lo mismo.
Ya, pero lo dice. Sí, lo sabe, pero lo dice.
Bueno, lo
esto
dice
es como del plan de pensiones de Iglesias. Pero lo sabe, pero lo dice.
Hoy no le ha salido mal el Comité Federal, porque
no han podido poner, es lo que están diciendo los suyos,
Y al final, se sale con la suya.
El Congreso cuando me convenga.
A ver, él sabía perfectamente que no podía cruzar la línea roja del referéndum, lo sabía desde el minuto uno.
Yo disquepro.
Discrepas.
De esta interpretación del Comité Federal. Yo creo que ha salido seriamente tocado.
Yo también lo creo.
¿Ah? Pero bueno, lo veremos dentro de...
El día 9, hay otro comité.
El Mundo también va por ahí, dice PP, Podemos y Ciudadanos aprovechan la crisis del PSOE para presionar a Sánchez. Los populares y Rivera le exigen que haga caso a sus varones y defienda la unidad de España, e Iglesias le reprocha que no manda. Claro, Iglesias está aquí poniéndose las botas, claro.
Está repartiendo planes de pensiones.
Iglesias está ya para ser vicepresidente.
Pero vamos.
Y Hugo Chávez. Y con todas las competencias. Sí.
Bueno, el tema de la coalición está en portada, por lo menos en un par de periódicos. La Vanguardia dice, Rajoy aboga por una gran coalición al estilo alemano-francés. La Razón dice, Rajoy elevará la presión para que la gran coalición ante la división de Ferraz, para que haya una gran coalición ante la división de Ferraz. Bueno, ese es el tema. Por cierto, que esto que te preocupaba tanto a ti, Miquel, lo de la votación de la CUP, en la puerta de La Razón, 20 votos nulos o en blanco se cambiaron en la última votación de la CUP para empatar. Uh-huh. Bueno, pues ahí está.
¿Los cambiaron quiénes?
Es que eso no lo
los
sabemos.
¿Los que los depositaron o los que los cogieron y los...?
Página 24, mañana de La Razón.
Bueno, ya lo miraremos.
Ya lo miraremos, sí. Porque eso tiene interés.
Y si queréis más cosas de la CUP en la página 2 de ABC, la CUP baraja apoyar con la mitad de sus diputados a Más y aún así evitar su investidura.
¿Cómo?
Sí, ¿cómo es eso? complicado.
Porque necesita todos. A ver.
No, solo necesita dos.
Solo necesita dos.
Claro.
Leo el texto. Los antisistemas de la
COPE estudian... No, dos y la abstención del resto.
Sí, eso es.
Claro. Dice, es que los otros votarán en contra.
Claro.
Con lo cual el claro. saldo es cero. Si la mitad vota a favor y la mitad en contra, el saldo
da igual,
es cero.
Claro, saldo es cero.
Y entonces no sale.
Están de coña marinera con este asunto.
Sí, sí, claro, claro.
Están riéndose.
Ya, pero es que resulta que estos señores están jugando con el destino de España. ¿Eh? No de Cataluña solo, de España. Es decir, estos 1.500 o el
15 20, frente a 1.515. 3.030.
En esto es que lo que me parece intolerable y desde luego indigerible es que el destino de España, el futuro de España, lo decidan estos 1.500 sujetos o 1.500.
3.030.
Bueno, en realidad lo han decidido los votantes que les han colocado.
Amigo.
No, también Artur Mas por someterse a su
chantaje.
Bueno,
eso por supuesto, sí, porque...
Bueno, como decías, Miquel, la solución era que 5 votarán a favor de la investidura de Mas y 5 en contra.
Claro. Con lo cual, estamos como estábamos.
Estábamos como estábamos, efectivamente. Bueno, sí. Si nos vamos a la portada del Mundo, dice... Junts pel Sí rechaza subir la oferta de la CUP y mantiene a Mas.
Subir, ¿subir a qué? Bajar. ¿Qué?
Dice subir la oferta, hacer dice, algo más.
Dice bajarse los pantalones o quitarse.
Como ha habido un empate, la mitad que sí, la mitad que no. Ya está, asunto resuelto.
Yo
como,
creo que
como no dice Victoria... Sí, Federico.
Yo, o sea, de verdad, o sea, hay que suspender esa autonomía por una cuestión de salud democrática. Es decir, ¿no? Es decir, es una tomadura
estética,
de pelo.
Más bien.
Por es una tomadura de pelo. A nosotros no, a los propios catalanes.
Pero como dice Victoria, esto tiene consecuencias porque estamos en juego... Está en juego España entera.
España entera.
Claro. Ya, evidentemente.
Página esto dos, es lo inadmisible. No,
página 2 de ABC.
Es una broma, ¿no?
La información
pues
que
mira, en la página 2. En la página 2 de ABC la información es no la veo en otros periódicos. Dice, la incertidumbre política en España congela inversiones de bancos y fondos. Varias operaciones extranjeras a la espera de que se defina el gobierno. Credit Suisse, Natixis y los fondos Blackstone, Fidelity, KKR y Calión, entre los que han frenado sus planes. Yo, o sea, aquí ya hay gente con nombre propio, ¿eh?
Claro. Pero eso no nos va a sorprender.
Fidelity
es potente,
también, Blackstone también, son fondos muy...
Bueno, pero eso es...
Era esperable, ¿no?
Eso son inversiones de tipo financiero que es esperable que efectivamente estén paralizadas.
Claro, claro.
Hasta que las cosas no se aclaren. Pero eso no quiere decir que toda la inversión esté frenada, ¿eh?
Bueno.
Bueno, hablando de inversiones y de dineros, noticia también en la página 2 de ABC, todos los gobiernos regionales del PSOE grabarán los carburantes el próximo año.
Pero si está prohibido el céntimo sanitario ya por la Unión Europea.
Bueno, pero será por otro concepto.
El gobierno socialista de Aragón comenzará a aplicar el impuesto autonómico de hidrocarburos a partir del 1 de enero de 2,4 céntimos de euro por litro de gasolina y de gasóleo. Sumada a esta comunidad... Todos los gobiernos regionales liderados por el PSOE graban los carburantes en mayor o menor cantidad.
Os recuerdo que ya, y esto me corregirá Miquel, antes de esto el 75% de cada litro se lo llevan los impuestos.
Bueno, no sé exactamente el porcentaje, pero una cantidad completamente desorbitada.
Sigue avanzando.
Así que...
De cada litro lo que se lleva.
Además es muy fácil. Las gasolinas y los gasóleos es muy fácil grabarlos, claro. ¿No? Porque... Eso tiene recaudación segura.
Sí. Claro. Pero digo que ya explicó Pedro Sánchez en el debate de A4, porque en el debate A2 no explicó nada.
No. Interrumpió todo.
Que los impuestos no se podían bajar.
No.
O sea que eso se supone que se van a subir.
Por supuesto,
claro.
Eso Jordi Sevilla, que estuvo aquí en la linterna, dijo que no se podía bajar ningún impuesto. Que había
bueno,
que
lo que pasa es que todos estos que dicen que van a subir los impuestos, a lo mejor suben los impuestos, pero no la recaudación.
Claro.
¿Sí? Porque luego la gente se comporta. En fin, cambia sus comportamientos con relación a los impuestos.
Claro.
¿Eh? ¿Qué más, Rayón?
Pues mira, la frase del día mañana en ABC es para Fernando Martínez Maillo, que ha estado esta noche aquí en la linterna, y repite, dice, lo único que pedimos a Sánchez es responsabilidad.
Sí, es bastante pedir,
bueno,
¿eh?
Es una obviedad casi solemne.
Hay dos editoriales mañana muy potentes. Los dos se refieren al PSOE, el de ABC y el del País. El editorial de ABC se titula El PSOE contra sí mismo. Dice, el futuro del PSOE está en manos ajenas, nacionalistas y extrema izquierda. A cambio de un poco de poder político, el PSOE está cediendo su espacio, su historia y sus principios. También dice, las costuras del PSOE están saltando porque no soporta la presión de dos crisis vitales para su papel político, la crisis del liderazgo interno y la crisis del liderazgo de la izquierda. Si nos vamos al país, se llama Acuerdo de Mínimos, y leo, la gobernabilidad no puede ser rehén de tensiones internas en el PSOE. Bueno, pues no podrá ser rehén, pero...
Pero es.
Pero lo es, de hecho.
De hecho, esa lectura que hacía Victoria es la que remata la editorial. Dice, el secretario general sale de la reunión del Comité Federal con capacidades muy limitadas para representar al partido. En fin, más claro
agua. Y el editorial del Mundo que tiene ahora mismo.
Y el editorial del Mundo que acaba de llegar, pues que va de lo mismo. Sánchez está atrapado entre dos opciones imposibles. Se titula así.
Exactamente.
El Comité Federal del PSOE sirvió ayer para reflejar el callejón sin salida en el que se encuentra Pedro Sánchez, que defendió dos opciones imposibles. Su futuro aparece muy complicado de cara al Congreso que los varones quieren celebrar cuanto antes. En primer lugar, el candidato socialista aseguró que no apoyará la investidura de Mariano Rajoy, lo que de mantenerse firme en esa opción abocaría unas nuevas elecciones generales, porque la llave de la gobernabilidad está en manos de los 90 escaños del PSOE.
En segundo
lugar, Sánchez sostuvo que si Rajoy no logra ser investido, él se considera con toda la legitimidad para intentar formar gobierno. Pero para ello tendría que pactar con Podemos y los partidos nacionalistas, algo que los varones del PSOE no quieren.
No, que se lo han prohibido. Se lo han prohibido, no es que no quieran, es que se lo han prohibido, lo han vetado.
Le han prohibido siempre que el
otro no se arrodille. Pero no se va a arrodillar, porque no puede.
No puede, no, pero y siempre que los otros le exijan algo a lo que él no puede acceder, pero si los otros no le exigen eso...
Vamos a ver.
¿Qué más?
Es imposible que no se lo exijan. Ada Colau no se habría sumado con este señor si no tuviera ese planteamiento en su programa.
Tiene 12, Cataluña son 12.
No, es que eso
grupo
sí.
Propio, es que va a haber 4 grupos de Podemos en el Congreso.
Claro. Y todos además con
y van a dejar que gobierne el PP.
Con una voz potente.
Ya veremos.
Van a dejar que
gobierne el PP.
No nos lo creemos ninguno de los que estamos aquí.
A ver.
Bueno, por irnos a otro sitio donde están todavía mucho peor, muchísimo peor que España. Venezuela. Dice La Razón. La Venezuela de Maduro es ya el país más violento del mundo. Y dice ABC. La oposición venezolana exige reabrir la frontera con Colombia y denuncia a Maduro. Leo, la oposición venezolana solicita la reapertura inmediata de la frontera con Colombia tras cumplirse 120 días de la vigencia legal máxima del estado de excepción en los municipios limítrofes. Y el mundo no es ajeno tampoco a esta cuestión. Lo lleva a la portada bastante destacado. ¿Cómo sobrevivir en el país de los 80 homicidios diarios? Venezuela sufre su peor año de violencia con casi 28.000 asesinatos, la mayoría de ellos sin resolver. Vaya la pena.
Vamos a ir apagando esta linterna. Adiós, Victoria Prego, que te vaya bien y feliz año,
Muchas gracias, igualmente.
Y aquí te espero el 16 también, Adiós.
Vale.
Buenas noches. Adiós, profesor Buesa, feliz año nuevo.
Buenas noches, feliz año nuevo.
Adiós, Federico Quevedo,
Adiós, Juan Pablo.
Que te vaya bien, feliz año también.
Lo mismo te digo.
Mañana confidencial a las 8:15.
Mañana tenemos confidencial a las 8:15.
Allí te espero. Adiós, Fernando Rayón,
Buenas noches.
¿Quieres otro caramelito para el camino?
Sí.
Tomar la pastilla.
Porque aquí ya está lloviendo en Madrid.
Está lloviendo,
esto
sí,
promete.
Caramelito para el camino, adjudicado al caballero. Que te vaya bien, Rayón, y feliz año. Aquí te veo mañana.
Buenas noches.
Cuídate, salvo.
Ya podemos ir a 90 por la M30.
Haz el favor.
También.
En el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Cristina Blázquez y en la coordinación general Ángel Rubio. Volveremos mañana martes 29 de diciembre, el quinto día de la octava de Navidad, Santos, Tomás Becket, David y Vidal. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche y que les vaya bien.